¿Cómo le va?
Bien, Javier, gusto saludarte como siempre a vos y a toda la audiencia de la 880.
Estoy leyendo el informe del Banco Mundial 2018 con respecto a la tierra y es lapidario.
No conozco los resultados, pero hay una respuesta que nos tenemos que animar los paraguayos a hacer. Creo que los tres poderes del Estado. Es un proyecto que se llama DINACARE, Dirección Nacional Catastro Registral, que une catastro y registro en una sola institución con toda la tecnología a mano, como otros países como Colombia, como Portugal, ¿verdad? Para saber realmente quién es dueño de qué, dónde está, cuánto vale, quiénes son tus vecinos, porque yo creo que alguna vez hablamos de esto, Javier, y lo que te puedo decir así en números redondos para que vos y la audiencia tomen en cuenta la magnitud del problema. Si vos pones todos los títulos de propiedad que están hoy en el registro sobre el mapa del Paraguay, o sea, los papeles, digamos, hay 130.000 kilómetros cuadrados más en papeles que en tierra.
130.000 kilómetros cuadrados más en papeles.
En papeles. Esto quiere decir de que hay una mafia de inmuebles, porque hay hipotecas sobre propiedades que no existen, porque hay títulos que son falsos, porque hay doble piso en algunas zonas muy importantes y muy ricas del Chaco, porque hay propiedades superpuestas en todas las zonas de gran producción, en Itapúa, en Alto Paraná, en Canindeyú. A veces son pocos metros, ¿verdad? Esto también traería paz social, ¿verdad? Porque vos y yo sabemos que las causas de las invasiones son cuando de repente surge la idea de que hay un excedente. Y el proyecto prevé que 19 instituciones públicas y privadas provean los datos que tienen en una sola base de datos para que se pueda georreferenciadamente, hoy vos sabés que con Google Earth puede ubicar cualquier lugar en cualquier zona, y ubicar realmente la propiedad en el polígono y hacer el famoso rompecabezas. Y ahí van a surgir, obviamente, muchos intereses, porque hay gente que hoy funge de ser propietario, vende y revende y revende y revende una propiedad que en la práctica no existe, ¿verdad? Ya hay en el banco hipotecas sobre propiedades que no existen. Entonces, obviamente, este es un problema. Y cuando vos compras un terreno porque es barato, después querés hacer un edificio de 4 pisos con un grupo de amigos para hacer una inversión y te dicen, no, acá no se puede construir edificio. Entonces, lo que se busca es coimear a los concejales o al intendente para que se modifique el plan regulador en la ciudad, y así se va haciendo las cosas mal. Y lo mismo sucede cuando se engañan a organizaciones campesinas diciéndoles es un excedente, vaya y ocupen. Uh-huh. Y el gran agujero negro, salvo honrosas excepciones, es el INDER, ¿verdad? Que como hoy yo sabemos tiene una negra historia que viene ya del IBE, del IRA, del IBR y del INDER, que hasta hoy no tiene, digamos, saneado su base de datos y tampoco tiene recursos para cubrir la tierra. Y hay algunas distorsiones que engañan, por ejemplo, las cooperativas menonitas, que son un modelo de producción y son admirables, que tienen la tierra a nombre de la cooperativa, por ejemplo, por decir, de 100.000 hectáreas. Pero si vos mirás el mapa, dentro trabajan 700 familias, o 800, o 1.500, o 2.000, no importa, con un sistema diferente, que es el de una especie de usufructo vitalicio por 30 años, pero sin embargo aparecen como un solo propietario de una inmensa extensión de tierra. Y todo eso no está reflejado en la realidad. Por eso es que en algún momento dado, con este proyecto de ley que tiene más de 300 artículos, en el cual a mí, extrañamente, una extraña coincidencia, me cupo trabajar 4 años con 15 especialistas en un proyecto financiado por el Banco Mundial, perdón, por el Banco Interamericano de Desarrollo, nunca se pudo implementar. Está todavía en el Congreso. Yo estuve preguntando y vamos a tratar en estos 4 años de sacarlo adelante para sincerar y saber de una vez por todas quién es dueño de qué en Paraguay. Hoy vos entras en el sistema de España o de Portugal y preguntás cuál es el dueño, cuántas tierras tiene Javier Panza, y te sale las dimensiones, el lugar, la foto, porque nuestros títulos funcionaban hasta no hace mucho tiempo atrás. Ahora están todos digitalizados con un programa que se llamó Procar, pero funcionaba, por ejemplo, la propiedad de Javier Pausa de Enrique Herrera lindan con el arroyo tal Peguajó y desapareció, ¿verdad? O 100 varas a la izquierda, 200 varas a la derecha, son medidas que ya no se usan. Pero hoy la tecnología te permite ubicar exactamente todo, y ahí es que sale la famosa teoría de este genio peruano que decía, los pobres no son pobres, pero no tienen nada a su nombre, ¿verdad? O sea, regularizar la tendencia y la propiedad de la tierra en Paraguay es un paso adelante para la seguridad jurídica que necesitamos y para la paz social.
Sí. Senador, yo te llamé para otra cosa y salimos en este, pero ¿sabes qué es lo que quiero? ¿Cómo
siempre
quiero
nos acceder? Pasa eso, Javier.
No, quiero acceder a ese proyecto. ¿Cómo me dijiste que se llama?
DINACARE, Dirección Nacional Catastro Registral. Preguntaba, si entras en Google seguramente vas a encontrar, porque tuvo en su momento mucha difusión, pero yo era consultor, ¿verdad? No, era parte, entonces él entregó a otros.
Voy a buscar.
Parlamentarios, pero ahora que estoy adentro, rescaté el otro día lo que queda de él, porque siempre los amigos le meten unos tijeretazos.
Sí.
Y vamos a tratar de llevar adelante, aún imperfecto, creo que es un instrumento importante para poder resolver este tema ahora.
Vamos a seguro voy a leer y después debatimos mejor, pero yo que te llamaba por otro tema, senador. Ayer, dime. Mario Abdo Benítez se reunió con 10 senadores, 11 eran en realidad, porque Lilian Samaniego, Derlis Osorio y Mirta Businski son oficialistas, me confirmó Martín Arévalo. Estuvo Nicanor Duarte Frutos, José Alberto Alderete, Juan Ernesto Villamayor y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, para hablar de temas políticos. Entre Martínez Simón y Romero quieren definir la vacancia que deja Sindulfo Blanco. Dentro de Honor Colorado, ¿cómo ven esto ustedes?
Mira, nosotros no discutimos todavía al interior de la bancada, pero siempre la tendencia es elegir los mejores, como nos pasó con Ramírez Candia y con el doctor Eugenio Jiménez, ¿verdad? Yo por lo menos voy a sostener de elegir a los mejores dentro de la terna al que mejor posicionado esté, ¿verdad? Que es una garantía de alguna manera de que seguimos eligiendo el mejor, ¿verdad? Y tratar de no mezclar este tema con otros, porque hablando sin filtro, lo que sucede es que en la clase política tiene el error de poner todo sobre la mesa, decir, bueno, si nosotros lo elegimos a fulano, entonces ustedes nos dan la defensoría, si nos dan la defensoría, entonces nosotros nos le echamos a Garay, le protegemos a García, y eso es lo que nos desacredita, Jorge. O sea, vamos a atacar tema por tema con absoluta autonomía e independencia. ¿Quién es el mejor? ¿Corresponde o no la destitución de García? ¿Corresponde o no la destitución de Garay? Sin pedir nada a cambio y sin entrar en esa negociación política que es perniciosa, ¿verdad? No pasa por ahí. ¿Hay razones para destituir? Destituyamos. No hay razones o no hay voto, y bueno, entonces que trabaje tranquilo y no amenazado. Y a la posición del movimiento siempre fue esa, ¿verdad?
Y bien clarito en ese punto, el contralor.
Bueno, nosotros también como bancada fuimos los que el año pasado pedimos adelantar los juicios. En el caso de la corte, como vos sabés, tuvieron 4 años, ¿verdad? Bajar se jubiló. A Blanco pudimos discutir su destitución una semana antes de la jubilación para que la ciudadanía sepa si es culpable o no, por lo menos el criterio de la Cámara de Senadores, y en el caso de Garay se pateó para este año, ¿verdad? Y en el caso de García ya está hace un año amenazado, y la tesis es la misma: no podemos tener funcionarios de tan alto rango tan vulnerables, ¿verdad? Voy a decir, si es que me das tal o cual cosa, yo te protejo o no te protejo, y siempre teniendo en cuenta que hay vinculaciones, ¿verdad? Porque parece que la esposa de un senador liberal está en un lugar clave donde se manejan las declaraciones de bienes de todos los políticos y los hombres públicos, y entonces hay toda una duda instalada al respecto. En mi opinión, hay que objetivamente y por separado, caso por caso, hay más pruebas que ameritan, pues entonces hagamos lo que corresponde, repito, sin pedir nada a cambio. Caso por caso, andarivel por andarivel, sin mezclarlos tanto. No es ustedes le apoyan a García y nosotros le damos al ministro de la corte tal. No funciona así, no debería funcionar así. Y yo por lo menos pienso, si es que así se trata, decirlo en público para que la gente sepa, porque esto es, repito, lo que hace la clase política creyendo que nadie le ve, ¿verdad? Y nosotros tenemos que nadar en una pecera. Todo el mundo tiene que saber qué hacemos, por qué hacemos y cuáles son las razones, ¿verdad? Y las razones que no se puedan explicar no son válidas, las que no se puedan contar.
Bien clarito. Senador, tengo que despedir el programa, pero siempre un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Gracias, Javier. Permíteme un último comentario sobre el tema de la... Yo no soy niñero de nadie, el presidente, porque él adopta una actitud a la cual ya nos tiene acostumbrado. Parece que no está, no se hace cargo de los aciertos y los errores de sus ministros. Entonces yo dije y repito, no, él no es niñero de nadie, pero él es dueño de la guardería. Y si él dice que si es una guardería, quiere decir que sus ministros son niños, cuando que muchos creemos que algunos son piratas, ¿verdad? Entonces él tiene que poner orden en la casa, y si él no es niñero, por lo menos que se haga cargo de la guardería para que podamos tener resultados, ¿verdad? Eso nomás quería dejarte como un final.
Pero, ¿sabes dónde está el problema, senador? Que le creas.
Y el problema está en la forma en que se construyó el poder. Esto no, lo reconoció el
problema está en que el problema está en que le creas.
Claro.
Porque la reunión de anoche, la manera en que estuvo integrada la reunión, es clarísimo cuál fue el fin.
Claro, pero ahí está toda la cúpula de gobierno, y hay una especie de liderazgo diluido, compartido, donde él dice en el NTT no se baja la línea. ¿Y cómo funciona entonces un equipo? En el ejército, que es una institución no deliberante, se reúne el comando del ejército, se escucha a los comandados y después el general del ejército toma la decisión.
Partamos.
En la política, vos te escuchás unir con tu ministro, le escuchás a todo el mundo, pero después decís, bueno, este es el camino. Porque si no, no eres capitán de este barco, ¿verdad?
No, obvio. Además, mucho más allá, nos vamos a debatir si Cartes tenía que ser o no candidato, si Cartes tenía que jurar o no como senador. No vamos a debatir eso, pero vamos a plantear lo siguiente. ¿Por qué Cartes no juró como senador nacional? ¿Por qué no se le aceptó la renuncia para que jure como senador nacional? Porque Colorado Añetete no quiso.
Así es.
Y eso no lo hicieron solamente los legisladores porque de a uno, sí, no. Dentro de un liderazgo se baja línea. Entonces no, claro, el liderazgo lo que tiene es simplemente un compañero más. Hay alguien que hace de líder ahí. El alfa es el líder. El alfa es el que manda, el que da las directivas. Entonces él no es un alfa.
Y bueno, y ese es el punto, pues. Él es el dueño de la guardería, pero parece que los niños hacen lo que quieren. Y si dice guardería, quiere decir que sus ministros o son niños o se comportan como niños. Y para nosotros, muchos de sus ministros son piratas. Y él es el capitán de un barco de piratas. Entonces, por lo menos, aún en ese caso, el jefe de los piratas tiene que poner orden en la casa, porque si no, los pasajeros que somos todos los paraguayos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos quién manda. Y entonces esa incertidumbre es la que genera un parate económico, crisis que está negada repetidamente por todos sus ministros del área económica. Pero sin embargo vos ves que se reúnen 3 horas, todos los acanguazú ahí, y no resuelven absolutamente nada. Al salir tendría que decir, bueno, se decidió bajarle el pulgar al contralor, se decidió cambiarlo al doctor Garay, se decidió apoyar el paquete de reforma tributaria, se decidió tal cosa. No, resulta ser que se decidió reunirse dentro de 8 días otra vez. ¿Por qué? Porque mientras tanto cada uno tiene que consultar al interior de su tribu si están de acuerdo o no, ¿verdad? Pues ahorita son caciques, ¿verdad? Está la cacique, anda y pone la indio, ¿verdad?
Bien. Senador, tengo que despedir. Un gusto, que tenga buen día.
Un abrazo, Javier. Mi respeto.